Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a todo el colorido expresivo de la realeza del pavo. Al color negro del luto monárquico británico le sumamos los colores de la fastuosa cola de quien se considera la gran ave de los parques reales. El nuevo rey ya demostró el fastidio que provocan las cosas cuando llegan demasiado tarde.
Esto aplica desde un envío por correo hasta un reinado.
Unos objetos mal acomodados, una pluma entintada, una firma, un día que es otro día y mil caras para memes con actitudes de un pavo que no seduce ni desplega el colorido de su cola.
Solo una cosa debes hacer bien:
caer bien. Y Carlos III no lo estaría consiguiendo. Hará lo que pueda y difícilmente la opinión pública le perdone el no haber tenido el gesto noble de ser puente directo entre su madre y su hijo, de ser el malo en la telenovela Lady Di, de no tener gracia natural y esquivar el carisma difícil de obtener después de más de 7 décadas de existencia sin ejercitarlo. Pero también se comprende, las oportunidades de ser rey no se dan dos veces en la vida.
Es más, difícilmente se dé una, así que allí va.
Cuando Gran Bretaña, en Westminster, donde se sigue velando a la reina, le recortó todo poder al monarca, allí por tiempos victorianos, la familia coronada sabía que tenía una lista de misiones diferentes a las que la sangre azul suponía previamente. Ser equilibrio entre fuerzas políticas, ser asesoría para las efervescencias populares, ser figura pública de representación, pacificación interna en caso de emergencia, poder insigne de una nación y, por sobre todo, ser garantía de simbolismos, protocolos, historia y tradición.
Tradición, aquellas costumbres sin mucha explicación que simplemente son porque así era, porque así es, porque así son.
Desde entonces, el pacto tácito fue claro. En las islas los reyes no se debaten, pero vivirán un reality show. Casamientos con pompa, divorcios con circunstancia, desfiles de gala y la casa de la zorra, mensajes al pueblo presumiendo el diamante Koinor de la corona y todo para afuera, hasta el luto, intimidad escasa y disciplina británica, el pavo real y la sombra de una cola que cubre imperialismo, esclavismo, intromisiones, explotaciones, racismo y robo histórico sistemático con saqueos comprobables en custodia de uno de los más grandes museos europeos.
Sí, el animal es caballo, abeja, conejo o pavo, no importa.
Lo importante es que sea real, de realeza. Claro está, donde lo imaginario y simbólico es más relevante que la realidad.
Trajes, uniformes, sombreros y bastones, vestidos y alfombras, campanas y ceremonias.
Como el grito al fin de semana en México. AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller enfundada en raso. ¡Viva México! Los héroes que nos dieron patria, historia, simbolismo, protocolo y tradición. El pavo real despliega su cola con boato ante un zócalo colmado, emocionado por los tigres del norte y los ecos de una colorida costumbre. Fuegos de artificio y luces poderosas apuntando al cielo. El pavo real y la sombra de una cola que tapa
asesinatos, fosas comunes, violencia, feminicidios, abuso de poder, traiciones, narcodelincuencia con lazos con las fuerzas de seguridad y peleas políticas que muestran la dudosa convicción de los protagonistas infieles hasta de los principios que tanto pregonan.
Pero el pavo real sin cola no es más que un pájaro incapaz de volar. El pavo real sabe que es ese colorido, ese simbolismo, ese despliegue soberbio lo que en realidad importa, en lo que se basa todo su poder, su capacidad de seducción para la completa supervivencia del sistema.
Digo, de la especie.
Y claro, la cola hay que saber llevarla, y ese saber llevar será todo lo que exija el pueblo, que otorgada pluma por pluma, la cola sea bien llevada. Y entre otras noticias, tenemos a Ucrania y a Rusia desplegando sus colas, una presa bombardeada que inundó el pueblo donde donde nació Zelensky, el presidente ucraniano diciendo: ahora sí es personal, Moscú retrocediendo pero cobrándose cada paso atrás. Tenemos a Ursula von der Leyen visitando Kiev, a Alemania que no quiere gas ruso aunque no sabe con qué reemplazarlo, a Francia nerviosa como los barrios de la periferia parisina y a Italia en campaña porque vota el próximo fin de semana. En Suecia finalmente perdió la unión de izquierdas y la derecha ultraderecha deberá formar gobierno. En Argentina la poderosa banda del algodón de azúcar,
banda de los copitos oficialmente,
sigue siendo investigada. El pavo finalmente parece ser una jovencita a la que le gusta dar órdenes y hacer streaming. Cristina de Kirchner despliega la cola y aletea equilibradamente entre el estupor de haber estado tan vulnerable
y las ventajas electorales adicionales que el caso supone.
Y tenemos a Lasso en Ecuador tratando de ver qué hacer con la narcodelincuencia, a Haití en caos por las pandillas, a China y Rusia a los besos por Uzbekistán desplegando la cola del pavo real, a Roger Federer que anunció su retiro del tenis, a Canelo y a Golovkin por tercera vez frente a frente, a Lula da Silva que sigue arriba en las encuestas, a Boric en Chile surfeando la inquietud y al gobierno argentino que ahora sí reconoce que la inflación es un problema grande. Y así, pluma por pluma, desplegando todo su colorido, opacando todo a su alrededor, sin capacidad de vuelo, pero con su imponente presencia, la realidad nos anuncia que todos somos bienvenidos al
caos total.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Y así comenzamos la semana con ideas geniales para los tiempos actuales. Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará ante la ONU un plan para frenar la guerra en Ucrania. Afortunadamente.
Bien.
Esto es realmente fabuloso. Estamos muy agradecidos. Esto fue el día del desfile militar por la independencia de México. Ajá. Y vio que le saca como haces de la manga cosas de la galera. Sí, esto ya en algún momento lo dijo. Dijo: yo tengo un plan
para mejorar el mundo.
Para mejorar el mundo. Sí. Y el mundo, a ver, todos le preguntaban: ¿y el plan para mejorar México? Que sí, porque hay unas cosas de.
Estoy para mucho más.
Estoy para mucho más. Para México, para mí, mundo, la violencia local es que se ocupe otro.
Póngale.
La internacional. Yo voy a presentar un plan para la guerra en Ucrania y propuso la integración de un comité de diálogo y de paz.
Ajá.
Y todos, lo miraban como diciendo: ¿cómo no se nos ocurrió antes?
Wow.
Los grandes líderes mundiales.
Sí.
No mames. Bueno, integrado por el mandatario de la India, Narendra Modi, que si estaba escuchando debe haber dicho: pero es el dueño de todos los minimercados.
Sí.
¿Pero por qué a mí? Bueno, y el Papa Francisco.
El Papa Francisco,
sí. Que también debe haber dicho: bueno, yo dispuesto, pero me parece que. Y todo eso se lo haré llegar a la ONU
qué bien.
A través de Everard. Que habrá dicho también: yo tengo que presentar eso en la ONU. Sí. Marcelo le dijo: tú vas a llegar eso. No, llévalo. Así que bueno, tenemos planes para pacificar todo lo que viene siendo Ucrania, Rusia, la invasión, todo eso ya está encaminado. Amigos, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dio un discurso donde a grandes rasgos dijo que le tocó una etapa muy difícil.
Muy difícil.
Pero ya no de Argentina. Una etapa muy difícil del mundo. Porque justo me agarra la pandemia y gobernar con la pandemia es muy difícil. Bueno, y además explicó que la inflación de Argentina, la muchísima inflación de Argentina,
la
exorbitante y terrible inflación de Argentina, se explica mucho en el contexto internacional. Porque,
pero si ya venía con un chico.
No, pero porque siempre nos anticipamos. Nosotros sabíamos que iba a haber una inflación a nivel mundial y dijimos, unos años antes nos preparamos para que el impacto, para que así.
Y que eso es como un sacrificio que está realizando
el país. No, es como que no le echen tanto la culpa a él, claro.
Los demás ya se están recuperando.
Sí, no, pero nos sumamos, dijo él, y nos autoflagelamos o algo así. Todo el mundo como que va saliendo de la inflación de él y él quedó atrapado porque se le enganchó así la correa porque estaba paseando a Dylan, el perro. carro. Ajá. Y bueno, hay todas unas explicaciones que
estamos
dio.
Estamos bien, estamos bien.
Que convenció a todo el mundo. De toda Argentina dijo, ah, no, ahora con esta explicación. Ahora.
Ya está, ahora comprendimos todo.
Hasta le quieren prestar lana, le quieren apapachar. En Argentina pasó Dua Lipa por Argentina.
Ajá.
Luego del concierto en Argentina, es Dua Lipa come pizza, Dua Lipa toma vino, ajá, Dua Lipa va a ver a Boca, Dua Lipa compra libros en el Ateneo,
Dua Lipa publica, Dua Lipa vende,
se come una bondiolita en la costanera y Dua Lipa siendo Dua Lipa.
Sí, sí.
Todo fantástico. Bueno,
muy agradable, pero.
Muy agradable, cansa. Muy bella, muy. Y bueno, pero es la gente que le maneja la imagen.
Sí, claro.
Dijo,
claro,
ahí
claro,
vamos de gira, así que para donde vaya Dua Lipa, tengan en cuenta que ni uno, ni dos, ni tres, Dua Lipa.
No, claro.
Bueno, ganó Canelo Álvarez.
Sí, güey.
Ganó Canelo Álvarez por puntos en Las Vegas frente a Golovkin. Bueno, la trilogía se la quedó. Canelo y mucho dinero.
Ajá.
Muchísimo. Una bolsa colosal realmente. Pero hay pocas peleas tan atractivas hoy en día en el boxeo mundial como las que encabeza este boxeador jalisciense, ¿verdad?
Sí que sí.
Así que bueno, bien por el Canelo. Muy parejo. Alguno podrá. Un manto de duda por ahí, decir,
Canelo,
y bueno, pero ganó Canelo,
está,
o sea, no entremos en debate, ganó Canelo. Y ganó bien. Del 16 al 24 se entrega la
Concha
de Oro en Donosti, San Sebastián, bueno, en el Festival de Cine de San Sebastián.
Ajá.
Así que Joaquín Sabina, que usted dirá, ¿qué tiene que ver con el Festival de
totalmente
San Sebastián? Bueno, es español, vamos por ahí, ¿no? Estrena el documental biográfico.
Ah,
y entonces,
suyo.
Sí, el de Joaquín Sabina, sí, claro, sí. Es la 70ª edición del Festival de Cine de San Sebastián.
Ajá.
Así que 70, la número 70, es un momento realmente habiendo superado pandemias y
totalmente
cosas así. Así que está de fiesta San Sebastián y el cine. Damas y caballeros, hoy es la 50ª, 300ª, 51ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Le voy a solicitar que se coloque esta pegatina en la frente.
Ah, sí. A ver, ¿qué dice?
Lo mismo que la mía. Parental Advisory, Explicit Content.
¿Pero hasta aquí llegaron las señoras?
No, pero el 19 de septiembre de 1985 se llevaba a cabo la audiencia pública de las 15 sucias.
Bueno, tampoco hay que ser tan grosero con las señoras.
No, me refería a las canciones.
Ah, claro, claro.
En el 84 había salido Purple Rain, disco de Prince de éxito colosal.
Los cortes de difusión sonaban en la radio y MTV pasaba videos constantemente.
Ronald Reagan era presidente de Estados Unidos y un grupo de señoras, esposas de senadores, preocupadas por la moral y las buenas costumbres, conforman un comité.
Centro de Recursos Musicales de Padres, PMRC, según sus siglas en inglés.
Habían escuchado Darling Nikki, esa canción de Prince que empieza diciendo:
conocí a una chica llamada Nikki. Supongo que se podría decir que era un demonio sexual. La conocí en el vestíbulo del hotel, masturbándose con una revista.
Las señoras se llamaron por teléfono. Deborah Gore, la esposa de Al Gore, comentaba con la esposa del secretario de Economía, la mujer del senador Truman, la señora de un abogado influyente de Washington y algunas mujeres más lo que habían oído. Había que hacer algo.
Y lo hicieron. El comité empezó por llamar a las discográficas, a las cadenas de videos, a las radios. No querían reconocer el espíritu censurador del comité, pero empezaban a presionar, recomendar que algunas canciones no se difundan por el bien de la familia, la moral cristiana y las buenas costumbres.
Ayudar a la educación de los jóvenes. En una década donde heavy metal empezaba a llegar a cada rincón del planeta y los artistas pop se ponían más cachondos que en la época dorada del soul.
Con el objetivo de proteger a los menores de influencias dañinas, el Centro de Recursos Musicales para Padres sabía que no tenía muchas herramientas a mano para vetar como en tiempos del macartismo. Así que optó por hacer un listado de canciones pecaminosas y exigir una alerta gráfica en las publicaciones, discos y demás productos.
Solo queremos que los padres sepan que música puede perjudicar la educación de sus hijos, decían. La lupa del comité se depositó en Twisted Sister, Venom, AC/DC, Black Sabbath y varios más.
Terminarían haciendo una publicidad genial. Llegado el momento, todos querían estar en las listas de canciones sucias.
El comité llegó a confeccionar una lista que terminó teniendo más peso que los rankings principales. 15 canciones sucias, y ahí estaban.
Este es el listado de la música que usted debe mantener alejado del alcance de su hijo. Le damos el título, el intérprete y las razones por las que esta canción es corruptora de menores. Del puesto número 1 al 15.
Darling Nikki, Prince.
Sexo y masturbación.
Sugar Wars, Gina Easton.
Sexo.
Hit Me Alive, Judas Priest.
Sexo.
Strap on Robbie Baby, Vanity.
Sexo.
Bastard, Motor Crew.
Violencia.
Let Me Put My Love Into You, AC/DC.
Sexo.
We're Gonna Take It, Twisted Sister.
Violencia.
Dress You Up, Madonna.
Sexo.
Animal Fog Like a Beast, Wasp.
Sexo.
High and Dry, Deep Leopard.
Drogas y alcohol.
Into the Coven, Mighty Fourth Faith.
Ocultismo.
Trash It, Black Sabbath.
Drogas y alcohol.
God Is My House, Mary Jane.
Sexo.
Possessed, Venom.
Ocultismo y satanismo.
Deep Up, Cyndi Lauper.
Sexo y masturbación.
El comité finalmente no hizo más que Joe envió unas 62 cartas a las compañías discográficas y cerró una especie de gira nacional en el Capitolio con una audiencia pública ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado el 19 de septiembre de 1985,
donde varios de los esposos de las señoras del comité veían ingresar a los músicos a declarar.
De la audiencia participaron Frank Zappa, John Denver y el cantante de Twisted Sister, Dee Snider.
Dee fue la sensación, porque así como se presentaba en el escenario, asistió a la audiencia pública.
Los músicos expresaron su posición en defensa de la libertad de expresión y la libertad creativa de los artistas, mientras afuera había grupos de ultraconservadores cristianos portando pancartas contra la música rock y el daño que esto ocasionaba a la juventud.
Zappa definió la propuesta como una tontería mal concebida que no logra ningún beneficio real para los niños y solo infringía las libertades civiles de las personas que no son niños.
Al fin de la audiencia, la Asociación de la Industria Discográfica aceptó usar etiquetas que a partir de entonces se incluirían en la portada de algunos álbumes para advertir a los padres del lenguaje explícito u ofensivo de las canciones, lo que derivó en el reconocido aviso Parental Advisory Explicit Content.
Igualmente, su uso estandarizado llegó recién hacia 1990. Solo 49 de los más de 7.500 discos lanzados entre 1986 y 1990 incluyeron algún tipo de advertencia.
Para la década del 90, el comité ya se había disuelto y las canciones, que parecían la perdición de la sociedad al día de hoy, hasta parecieran pecar de inocentes. Al día de hoy, la etiqueta Parental Advisory sigue vigente, aunque está en completo desuso. Funciona más como efecto decorativo que como verdadera advertencia.
Hoy todo aquello parece lo que Cronos, cantante de Venom, pensó en aquel momento. Es una broma, ¿verdad?
Dee Snider declaró: la música que estaba en las 15 sucias es totalmente escuchable según los estándares actuales.
En algunos casos, la inclusión de las canciones en la lista Field 15 provocó el efecto contrario, haciendo que obtengan mayor publicidad. Cosas que pasan cuando un grupo de señoras cree que la educación de sus hijos está en riesgo por alguna expresión artística.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y ahora sí, damas y caballeros, es el momento de presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por el espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
¡Ay, qué hace, Capitán! ¿Cómo está, Capi?
No nos olvidamos, por supuesto, que como cada 19 de septiembre en México se conmemoran los terribles terremotos,
sí, bueno,
del 19 de septiembre de 1985, ajá, y 2017, ¿no?
Sí, que sí.
Así que ahí está, que no suene nada, cualquier cosa genera conmoción,
sí,
y demás. Tenemos a Briseña de Valladolid, Madrid de Morelia, México, que dice: Nave, qué putos. Sí, no leyeron mi último mensaje, mire usted.
Bueno,
si nos putearan sí, por claro. cada último mensaje, no le ¿sabe qué? Lo que sería este programa. Bueno, ya me sentía diva por venir encarrilada, pero admito que el último estaba fuera de tiempo. No sé por qué les escribo en esta noche mexicana. Quizás porque es de noche y es porque soy mexicana.
También, claro.
Cosas que se alinean, ¿no? Llegando justo al día del grito, este mensaje. Los amo hoy y siempre. Gracias por acompañarme día con día. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y a la Muda.
Sí que sé, Mudita.
Muda, ocurrió algo muy particular en el año... yendo al pasado, sí. ¿no? 1692,
ajá.
en Salem, Estados Unidos de Norteamérica, en marco de lo que vendrían a ser los juicios por brujería de Salem,
sí
las brujas
sí.
de Salem y demás, el granjero Giles Corey, de 71 años, muere tras dos días de aplastamiento, esas torturas que les aplicaban sí. muy similares a la Inquisición y sí. demás, ¿no? Bueno, por no haberse declarado culpable ni inocente. O sea, el güey no se declaró nada, e igual lo mataron. Sí, dos días después...
Ajá.
asesinaron a su esposa, que se había declarado inocente.
No manches.
Yo me imagino el tipo sí. desde el cielo, cuando vio llegar a la esposa, dijo, te dije que era lo
claro,
mismo.
No sé.
Dígalo que diga, nos iban a matar. Bueno, por no haber admitido su culpabilidad.
Entonces, por ella no haber admitido. Claro,
claro ella
sí.
se... A ver,
sí.
Ya
wow.
estaban los números puestos, ¿no? Así,
sí, la,
así los juicios en esa época.
Sí, sí.
Digo, los abogados que están escuchando, las abogadas deben estar diciendo, qué buena época para trabajar.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga,
un abrazo enorme para nuestro querido Cimarrón de Golden Colorado,
sí.
nuestro jefe de seguridad que sigue activo en todas las cuestiones de seguridad de la nave María Tijuana. Ali Jim de Ciudad de México dice: disfruto del programa y espero el próximo aterrizaje en Ciudad de México, ocasión en la que podría aprovechar para acercarme a la comunidad desintegrada.
Qué chingado.
Por ahora no encontraba
sí
así como
sí.
el puntapié
bien,
inicial,
bien, bien.
Pero bueno, el 2023
ajá.
será un gran año para sí. eso. Ali Jim, bueno, tenemos al hombre unidimensional que dice: desde mi pueblo Chalchín, Wampam, Tenancingo, México, mi hija, la pequeña Grecia, cumplió 12 años. Desde hace algunos años ha estado escuchando algunos shows en caso, pero desde el pasado 29 de agosto, día en que entró en la secundaria, yo dije: hija, ya estás lista para todo esto. Así que todas las mañanas, mientras nos alistamos para irnos a nuestras respectivas escuelas, escuchamos el show correspondiente. 12 años, y no, a mí
no,
me parece que está en total falta, pero...
Totalmente.
Disimule,
sí,
dejemos pasar, hagamos. Y es el padre, está a cargo de la criatura.
Claro.
Nosotros no lo recomendamos,
no,
pero bueno, así las cosas. Banda Tapatía Hermosa, reunión a puro grito.
Sí.
Los
qué
abrazamos,
chulada.
qué bueno estuvo todo.
Sí,
un beso grande para todos y cada uno de ellos y ellas. El Huemón se encontró con el Gacela desde Río Negro hasta Salta,
sí,
genios absolutos. Anda por ahí al Gacela, por el norte argentino. Un abrazo grande para el Huemón y para
claro
el Gacela.
Sí.
Y el Club de Lectura Desintegrado, que estuvieron reunidos el día sábado a la noche,
ajá.
el sábado pasado, analizando matar a un ruiseñor.
Sí que sí.
Venían queriendo, y sí, venían, no terminaban la lectura nunca, esta la chaviza. Matar a un ruiseñor de Harper Lee.
Ajá.
Bueno, geniales. La naranja
sí
mecánica
que
está. ¿Cómo está la naranja mecánica?
Guapísima.
En su mejor momento, pero claramente.
Sí que sí.
Igual que el niño de la artija, en su
que
mejor
está
momento.
En su mejor momento.
La Titi Viajera.
En su mejor momento.
Lideresa magnánima. Y Frankie Poole.
En su mejor momento.
Bueno, bellos todos.
Sí.
Aprendemos mucho cada vez que
claro
se reúnen
que
a analizar un libro. Así que, o un escritor
sí, claro.
en este caso, fantásticos. Un abrazo grande para todos y ya hay pronto, en puerta casi, lectura
sí
de
sí,
cuentos mexicanos y luego cuentos de Edgar Allan Poe, lo cual va a ser para rentar balconería. Señoras y señores, en cuanto a repercusiones del informe...
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que es.
Aterrizaje noroeste, México 2023, el cripteniente Dan por ahí diciendo: no manches, qué emoción, me pusieron la piel
sí,
chinita
wey.
Dentro de un año, espero volver a verlos
no
y
huevo.
Con muchos otros desintegrados hermanos, bueno, me estoy preparando preparando ya desde la
qué
gente.
Bien, qué bien, qué
Kevin
bien.
Galdames diciendo, pues tocará conocer Tijuana.
Sí, bueno.
Madre de La Habana, Cuba, llenándonos de amor, banda, diciendo, entrando en modo ahorro, ¿vio? Para
bien,
lo que.
Bien.
Así que bueno, muchas gracias
chido,
a todos. Vamos a sintetizar todo este momento
sí. En
este mensaje. Un mensaje de Salma de San Luis en tweet, ¿no?
Ajá.
Que decía, han sido días teñidos de tristeza, pero hoy, por el día que se realizó el anuncio,
sí,
¿no?
Sí.
Hoy me alegro mucho saber que vuelven los aterrizajes, aunque no sean en mi país. ¡Arre! Bueno, señores, el ejemplo es esto.
Sí, que sí.
No está forzado, no es necesario, no
Totalmente.
Es hipócrita, el sentimiento real está ahí y eso se
Bellísimo.
Llama amor.
Sí,
a ver, ponerse feliz por algo que hace feliz a otro
pues claro.
y ya que a ti no te incluye
gracias.
Directamente, no sé, no sabemos realmente qué decir. Gracias,
sí,
Alma.
Que
la vida te mantenga así de sana, criatura del niño elefante,
sí,
que entre paréntesis ya descubrió las cualidades terapéuticas del gin tonic
sí,
y nos
sí,
da
sí,
un poco
sí,
de
sí.
miedo. Pero bueno, Salma, un beso, te apapachamos, te abrazamos bien fuerte. Y Gavik se puso peda con mezcal. Esto es todo el chismecito que quedó del fin de semana. Chismecito
Ajá.
completo, pregúntenselo a ella. No imaginamos nosotros cómo puede ser Gavik
no,
modo peda, si
no.
se queda callada,
Ajá.
si se volverá sensata, a
Póngale.
Lo mejor, ¿no? Se vuelve coherente de pronto, no sabemos. Si en lugar de reír llora.
Puede ser también.
Esperemos
claro,
que
sí,
no,
sí.
no, que no, no se ponga no. así la peda triste.
Sí.
No lo sabemos.
No.
Gavik dará las explicaciones pertinentes o se sordeará,
claro,
como
claro.
que le habla la Virgen,
sí, sí,
diga,
sí, sí.
por 3, 4, 5 mezcalitos.
Peregrina.
Sí. Quizás peregrina. Peregrina,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Obviamente. Un beso enorme para Gavik de Oaxaca. En el programa de hoy seguimos de refrán en refrán. Repasamos todos los beneficios del ajo. Nos vamos a la milpa del abuelo. Compramos ollas para comer gratis. Manejamos herramientas premium y acomodamos los legajos. Lunes, en que aún duran los mareos patrios. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree el dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Dado el éxito de los dichos, refranes y frases que venimos de la semana pasada y al Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Para
sí,
completar un poco toda la
como,
lista.
Sí,
realmente.
Dijo que traía un chingamadral.
Por supuesto,
está,
porque
Arcángel?
Esto es un éxito. Un éxito al menos para nosotros que
Mientras
nos interesa
tanto,
la temática. Sí, dígame.
Cocínese algo.
Sí, totalmente. Mientras el Arcángel se cocina algo,
sí.
nos dice, bueno, siguiendo con todo esto
Ajá.
de los refranes, la sabiduría popular, concentrada en una
sí.
frase y esas cosas. Bueno, está, por ejemplo, el que no corre vuela. El que no corre vuela
Ajá.
refiere a una persona rápida mentalmente con malicia para los negocios. Guiño, guiño.
Sí
dice
sí.
el arcángel como que aquí no vas a encontrar nada por debajo de la media.
Sí.
Todos, el que no corre vuela. Así que estate muy atento. Ojo pelón,
sí.
porque te pueden estafar en cualquier momento. Bueno, cuanto más ralo, más claro. Este yo no lo había escuchado nunca.
Más
ralo, o
Ajá.
sea, ralo más despejado, podríamos
Ajá.
decir,
Ajá.
Más claro. Yo no lo había escuchado nunca.
Está bien.
Y el arcángel dice, este era de mi viejo. Sí, y bueno, y lo heredé.
Sí.
Y entonces, a ver, uno debe ser muy... atesorar mucho los refranes
claro,
que hereda
sí que sí.
y cada tanto ventilarlos para que no se le olviden, ¿no?
Ajá.
A mí me gusta cada tanto aplicar
claro,
inclusive
claro,
fuera
claro.
de contexto, como decía mi abuelita, y aventar uno
claro,
ahí
pa,
básicamente
sí, sí.
para uno
recuerdo,
checar
para,
en la memoria
sí, 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 que todavía están
en la memoria rano
sí.
que todavía están activos
Ajá.
ahí y uno los puede aventar. Bueno, este era de mi viejo, cuanto más ralo, más claro, y lo heredé y refiere a que con pocas y buenas palabras precisas uno se hace entender.
Ajá.
Sí, bueno, yo aquí aplicaría un gran señor Lagartija y le diría depende. Yo pensaba
verdad,
igual que
claro.
su padre, pero encontré
sí,
gente
sí, sí.
a lo largo de mi vida.
Que con pocas palabras
entonces,
confunde
no,
un
no
chingo.
Y con
sí.
muchas también. O sea,
también,
no hay...
también, sí. Esa es la gente que
no hay comunicación
quiere
posible.
Contar, pero no quiere contar en realidad, sí. Para que todo sea un poco más místico y,
claro.
Y la gente pueda imaginar más el final de lo que está contando.
Ya de tan, entonces, tan ralo es oscuro, claro, ¿no? Más que sí, claro. Sí, sí, sí. Pero sí, entiendo que me interpreta, Arcángel, sí, lo, bueno. Que, lo que queremos decir con eso. Pero sí, sí claro, uno, sí, uno sí. Debe ser asertivo y contundente. Y o sea, así, más ralo, más claro. Cuando si no, empieza a cantinflear.
Claro,
y
claro.
Cuando empieza a cantinflear, empieza a dar vueltas y el interlocutor ya se sospecha, como dice, ¿a dónde va? ¿Este sí, qué me quiere sí. Decir? Bueno, está este otro, más corto que patada de chancho.
Ah, mire.
Aquí el chancho, como sabemos, es un animalito de patitas cortas, ajá. ¿No? Y bueno, refiere a algo de poca duración. Una acción o acontecimiento la patada de chancho es corta.
Claro, sí.
Claro, entonces dice, bueno, vas a venir, sí, voy, como patada de chancho, ¿eh?
Ah, mire.
O sea, llego, va, y me voy rápidamente.
Póngale, una visita corta.
Visita de médico, que le dicen póngale, también
claro,
algunos.
Claro, claro.
En el caso de una visita corta o algo de poca duración, o sea, fue más corto que patada de chancho. No levante la perdiz. Ah, claro.
No levante la perdiz.
Claro, no levante la perdiz. Es como... A ver, guarde el secreto. En realidad refiere a no hacer mucho ruido o aspavientos porque, bueno, para que otros no se aviven.
Porque si levanta la perdiz, grita la perdiz.
Si levanta la perdiz,
sí.
Bueno, lo que queda, viene de épocas de épocas no, en la actualidad lamentablemente también hay gente que se dedica a estas cuestiones, de casa. Entonces uno va a la casa, va con la escopeta, y si levanta la perdiz, porque ha hecho ruido en los pastizales o algo así, la perdiz le hace pop, 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 y levanta, vuelve. Y ahí hay que disparar.
Así
queda otra que disparar.
Ajá.
Si levanta la perdiz cuando uno está muy lejos,
póngale.
Bueno, serán pocas las posibilidades de que usted case la perdiz.
Claro.
Por eso generalmente no se la levanta muy cerca del cazador.
Ajá.
Entonces no levante la perdiz porque no es para hacer alboroto.
No,
luego empiezan los tiros, los perros ladran.
Sí.
Es todo un pedo. Así que no levante la perdiz. Sepa guardar un secuestro. Vaya con cautela y no la haga de pedo.
Sí.
Bueno, le metieron la mula. Esto refiere a que ha sido engañado.
Sí,
mula es una cruza estéril de yegua con burro.
Ajá.
Hay una serie de cruzas que se pueden dar ahí entre burros y caballos.
Póngale.
Que dan al asno, etc. Bueno, la mula es un animal pura y exclusivamente de trabajo, estéril, o sea, no puede reproducirse.
Ajá.
Y es la cruza de la yegua, tiene que ser, o sea, el femenino caballar y el masculino burro, ¿no? Es el burro. Entonces, le metieron la mula, es como que, no sé, le vendieron un caballo,
un
burro para reproducción o algo así.
No,
es una mula.
Sí.
Bueno, mulero se le llama también
al tramposo.
No al hombre que cría mulas o algo así.
No.
Supongo que sí, también ¿no? Debe ser el mulero.
No. Sí.
Bueno, pero mulero al tramposo.
Hay que criar mulas.
Comerse el garrón.
Ah, mire.
Comerse el garrón refiere, aquí es donde tenemos al arcángel cocinero, con el arcángel de los dichos y la sabiduría ancestral y popular.
Me comí un garrón.
Comerse el garrón refiere a soportar una situación desagradable por comerse un garrón, que es la parte más fea de la vaca. Más fea se refiere a más dura, más fibrosa, más llena de
sé
o sea, más, cuando es difícil de comer eso. Entonces,
no tenía ni idea,
Uno va como que va a comer lomo, se sienta y le sirven un garrón.
Y no se lo come.
Me comí un garrón.
Que costó bajarlo.
Yo esperaba otra cosa esto.
Claro.
Por más que lo pusimos a hervir en leche, no aflojó.
Claro. Y ahí también el qué garrón.
Y ahí el qué garrón.
Claro.
Y ahí garronazo.
Sí,
todo viene del garrón.
Claro.
Que yo creo, ver si me corrige aquí el arcángel de Avellaneda Santa Fe, el garrón viene a ser el gemelo, ¿no? ¿Cómo llama esto?
El chamorro.
Póngale. El chamorro que está muy tenso, ¿no? Por la vaca es de los músculos que más trabaja, ¿no?
Sí,
el chamorro, porque anda ahí parada comiendo y todo el pedo. Así que me comí el garrón. Y por último, me quedé callado como cotorra en el maizal. Ese no lo había escuchado. refiere a callarse frente a una situación. Ah, imagino el maizal, están las cotorras, ¿no? Sí. ¿Cómo hace la cotorra? Así como un loro, ¿no? Sí. Las cotorras, hay cotorras en la Patagonia. No, bueno, hay loritos. Bueno, y entonces están ahí cotorreando justamente. Claro. Es ensordecedor el cotorreo. O sea, cuando la cotorra se pone así intensa. Ajá. Entonces tenemos así una bandada de cotorras. Y cuando escuchan un sonido o algo, ¿no? Que entra alguien al maizal o algo así, se callan todas así.
Ah, mire.
Como en las clases del Chavo del Ocho, que quedaba el Chavo del Ocho nada más hablando. Sí, bueno, igual. Entonces, silencio, estampa. Entonces, por eso, nada. Me quedo callado como cotorra en el maizal. Bueno, esto tiene que ver con, nada. Espero haber aportado a la confusión. Mucho. Pero claro.
No, la confusión no.
De siempre sí. Clarificó todo.
Totalmente.
Sí, realmente.
Nos dejó un chingo de refranes para utilizar.
Totalmente. Sí, espero recordarlos todos para aventarlos.
Espero no comerme ningún garrón más.
No. La verdad que nos hemos... Ahora que hacemos memoria, nos comimos cada garrón. Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, que dice, aparte de todo esto, hablaron de orzuelos en programas. Sí, lo que tiene la palomita Fori.
Ajá.
Bueno, si hay algo de lo que sufrí en mi adolescencia y hasta mi tierna juventud, son esas madres. Lo de palomita era herpes zóster.
Al final.
Pero sí. Bueno, que hasta el médico no paré. Tuve que ir al médico por los orzuelos.
No.
Que generalmente la gente no va por los orzuelos.
Claro.
Las perdillas.
Sí.
Manu Pineda nos dijo que, bueno, cultura popular.
Sí.
Le decía a la abuela que era, y esto es muy común, muy repartido en todo territorio, que a uno le salían orzuelos, por eso le dicen perrillos, por ver perritos follando. Ajá. Cuando tú te quedabas ahí como, los perritos, y tú te quedas así admirando como si estuvieras viendo una película pornográfica de perros.
Le echaba una maldición.
El perro le echaba como una maldición.
Que mira,
y le decía, por mirar cochinadas, por no respetar mi privacidad, pero estás en medio de insurgentes y reforma, güey.
Bueno,
pero es mira para otro lado.
Exacto.
Si no, te salían perrillas. Bueno, ese es el pedo. Eso está, dice, no solo la abuela de Manu Pineda lo aplicaba. Y parece que al Manu le salieron muchas perrillas. No, pero dice, bueno, hablando de orzuelos, yo tuve de esas madres que hasta el médico no paré. Es una obstrucción de uno o varios de unos conductos que tenemos en el párpado que cumplen la función de lubricar el ojo.
Claro,
Bueno, si uno se toma el trabajo de verse con detenimiento en un espejo, yo ya me vi. Le agradezco mucho.
Sí.
Antes a lo mejor me veía más, pero no. La cuestión es que sí, usted verá ahí una especie así de cuestiones.
Ajá.
Bueno, superior al borde del párpado, bueno, la cuestión es que se tapan, se inflaman y terminan juntando pus, ¿no? Infección.
Claro.
Y si los remedios caseros van desde el anillo de oro, que hay que frotarlo hasta que se calienta y apoyarlo en el pinche grano ese que te duele como apretarse un huevo con una puerta, pero... Bueno, ese es el remedio. Después otro es lavarse el ojo con té negro. No sirve para nada. A la seño, mi suegra le frotaba el orzuelo con un ajo. ¡Qué dolor! Y además, ¡qué ardor! Pero bueno, y el remedio, que me... un diente de ajo, ¿no?
Sí.
Y el remedio que me... Al final... El limón va para todo, pero el ajo también.
Sí,
le espanta un Drácula, le cura un orzuelo, una perrilla.
Un
ajito en ayunas que no se quepa los parásitos.
También, para un chingo de cosas.
Durante 365 días, usted se come un diente de ajo en ayunas y los parásitos se le van o cosas así, ¿no? Las recetas caseras, ¿no?
Sí,
y ancestrales. Y para un chingo de cosas más, como bien dice el lagarto. ¡Qué noble producto el ajo! Hay que patentarlo. Bueno, y el remedio que me dio el médico, que es el que aplico hasta el día de la fecha, cuando empieza a salir uno, sientes que empieza a molestar, calienta un paño con la plancha y me lo ponga.
Y se pone el paño, no la plancha.
Sí,
por
no
favor.
La plancha. Sí, no la pongan al fuego y se le aplican sobre el párpado afectado. Y acá viene la parte donde abandonamos todos. Hay que apretar la zona. No, le la agradezco.
Toca.
Y el canal obstruido.
Sale
el tapón, hace así y se termina todo el asunto. Pero sí hay que hacerlo si bien uno siente la molestia, porque si no, luego nada.
No,
solo
no,
el anillo de oro
escuchar.
O solo el ajo y duele un chingo y hasta aquí. Aquí mi aporte es un asco generalizado, pero que les garúe finito. Nos vemos en la morgue. Un abrazo para el Arcángel de Avellaneda Santa Fe, con soluciones para todo.
Sí,
este hombre.
Sí,
es un talento. Un abrazo para el Arcángel de Avellaneda Santa Fe, Argentina.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
We are Power Rangers. Llega el pasivo agresivo desde Ciudad de México.
¿Cómo está, pasivo agresivo?
Saludos, Power. Recuerdo siempre al perverso pero carismático señor Valdés, que nos saludaba con saludos, Power Rangers. Bueno, aquí hay una aclaración que hacer de parte del psico Batman de Tijuana.
Ajá.
El psicólogo bajista de Tijuana dijo: discúlpame, pero perdóname, dice, pero el Power Ranger verde, al que nosotros minimizamos,
es verdad,
sembramos dudas sobre su existencia.
Ajá. Póngale.
Dijimos: es el más me de todos. Ajá. Es el disfraz sobrante cuando todos vamos a rentar disfraces de Power Ranger. Parece ser que no. Ajá. Dice el Power Ranger verde, era la mera vena, cabrones. Ajá. Era el más chingón de todos. Tenía una daga que también era una flauta. Es buenísimo eso.
Una daga.
Claro, buenísimo.
¿Y por qué?
Es como el flautista de Hamelin, que
yo,
a la vez...
Discúlpame, pero me he cruzado muy pocos verdes.
Yo también. Pero no sé. Y ahora... Muy poco
en la vida,
sí, pero no, imagínese usted que ahora con toda la onda ecologista y todo, tendría que ser como el power, power.
Más perrón, o
sea. No, bueno, tenía una daga que era una flauta.
Ajá.
Y si la tocaba salía un Godzilla mecánico de las aguas más profundas. Señoras y señores, es el mejor. A partir de este momento nos declaramos super fans de Power Ranger Verde, sobre todo porque tocaba la flauta.
Póngale.
Si había pedos, era una daga.
Claro,
y si había mega pedos, hacía una melodía que salía un Godzilla desde las aguas más profundas. Señoras y señores, el el psicólogo bajista de Tijuana, el hombre que más sabe de Power Rangers en el mundo. Lo decretamos a partir de este momento. Pero el pasivo agresivo de Ciudad de México dice: a mí me ultra cagaban esos güeyes. Hay gente que le pueden cagar los Power Rangers. Yo no entiendo, la gente está mal.
Póngale, quizás lo obligaban a verlo.
A ver, mamen, putos todos. Y besos para todos también. Bueno, escuchando el mensaje que en un momento escribió mi carnal de Hermosillo, que también le mamaban los Power Rangers.
Ajá.
Y que los Power Rangers giraban su vida en torno a los Power Rangers. Y ahora que viene este güey de Tijuana y dice: no, el Power Ranger verde y la chingada. Yo recordé que nunca leyeron mi mensaje donde yo les dije que a mí me ultra cagaban esos güeyes. Pinches historias. No, es que aquí evitamos el hate.
Claro,
evitamos que venga gente a criticar básicamente a los Power Rangers. Pinches historias mamadoras y efectos del mismísimo culo. Escúcheme, ¿usted qué pretende? ¿Qué quería ver? ¿Los X-Men?
Ajá.
Es una serie televisiva, había que sacar un capítulo de los Power Rangers. Con los Power Rangers gremializados, sindicalizados, que de pronto decía: oh, el Power Ranger Lila no está más porque, no sé, pidió aumento.
¿A qué edad vio usted los Power Rangers?
A los 45,
claro,
y me parece una tremenda mamada esto.
Es eso, ¿no?
Porque no se tratan temas de política.
Debería haberlos
el problema regional. Y bueno, yo lo descubrí cuando lo descubrí.
Claro.
Yo a los 45 años me hice mi cocoa.
Y
me senté en la sala.
Claro.
A ver esto de lo que habla la chaviza. Y dije: no, mamadas.
Eso
es una mamada.
Claro.
O sea, se comprende. Cambié y puse a ver a AMLO en la... el mañanero, la mañanera.
Ajá.
Otra mamada, pero es así.
Pero más coherente con la edad.
Es más coherente con la edad, claro, güey. O sea, yo estoy viendo estos monos chinos que ni
también
ni
tiene un chingo de efectos especiales.
Y
quizás
bueno, hay efectos
tan chafas como los de los Power Rangers. Pero
bueno. No, para mí me gusta esa como que se zorrajaba un pedo y explotaba algo del traje. Hay un gif de eso que me ultra mama ese. Es totalmente genial. Yo no recuerdo cuál es.
Ajá.
El Power Ranger. No recuerdo cuál es. Pero bueno, por la cuestión. Por el
las posiciones.
la coreografía, claro. La pequeña coreografía sí. De la zorrajada de pedo así con fuegos artificiales, me parece que es la Power Ranger blanco. Pero bueno, así el pedo. Bueno, efectos malísimos del culo. Los enemigos parecían que se movían con hilos, como en las películas del santo. Que no mamen, qué pedo. Bueno, espero ahora sí me lean. Bueno, y subiéndome al tren de enfermedades contagiadas por tus cuates, a mí me pegaron las pinches paperas y la varicela. Ajá. A mí mi jefa también me decía, ve al cuarto donde están tus hermanos. Ajá. ¿Por qué, mamá? Pues están todos enfermos y los prefiero todos juntos, que ahí hago de enfermera de hospital y los trato a todos juntos que andar. Ajá. ¿Vio? Esto es como... Cuando una tiene hijos, prefiere que todas sean un lapso de 5 años.
Sí, pues claro.
No, que luego le sale, ay, hoy había vendido todo.
No.
Había todo vendido junto, el huevito todo, para llevarlos en el carro y ahora lo tengo que entrar.
Pase uno, que se le pase el otro.
Al Facebook
otro.
Ventas nuevamente no para ver si lo consigo usado.
No hagan eso.
Pedírselo a mi prima. Bueno, y entonces sí, al
no
pedo.
No hagan nada.
Bueno, entonces sí, no mamen, me pegaron la varicela, las paperas. Bueno, y ya pensando que en la última que éramos. Barrios y yo les eran barros que yo les reventaba, pero no.
Ah, chale.
Porque era una eruptiva. Y bueno, y luego y me quedaron las pinches marcas.
Sí.
Y saludos. Claro, quedan las marcas, sí, obviamente. Saludos, banda, y abrazos con paperas para todos. Dice, no, le agradecemos mucho. Un abrazo al pasivo agresivo de Ciudad de México. Se puso agresivo con los Power Rangers.
Sí.
Y se lo van a madrear los Power Rangers, obviamente. Llega el Millo de Mérida, Yucatán.
¿Cómo está, Millo?
Hola, nave, ¿cómo estás? Ahora que mencionaron lo de la Feria del Elote, ya pasó la Feria del Elote, claro, sí, la Feria del Elote, sí fue, me recordaron algo que pasó estas pasadas vacaciones, igual a mí me comentó en algún momento lo de la Feria del Elote, como que la Feria del Elote está todo el año, y bueno,
pero,
o sea, pueden ir a comer
un
elotito a agua tranquilamente, en cualquier momento,
pero
en cualquier
promoción parte del... más chida,
no, más chida cuando la fiesta es patria,
claro.
No,
claro,
se
claro,
pone todo
claro.
más chido, obviamente. Bueno, la cuestión es que todo esto de la Feria del Elote me recordaron algo que pasó las pasadas vacaciones.
Ajá.
Bueno, llevé a mis dos hijos, uno de 8 y el otro de 5, a cosechar elotes. ¡Eso, chingao! ¡Esos son padres!
Claro que sí.
O sea, los niños, nos llevas a Montesplash, llevan a Montesplash.
No, tome sus herramientas, vamos a cosechar elotes.
Me parece que aportan más a la humanidad
claro.
que cualquier mamá que le podemos hacer a las criaturas para entretenerlo.
Pero
como evento, como un juego.
En el momento
aprovechamos
luego cuando lo comparten con sus amigos y ven lo que hicieron los demás.
Claro.
Dicen, puta madre, me cagaron.
Fuimos a Disney y tú, esos bastardos me engañaron. Estuve cosechando elotes con mis padres.
Claro.
Bueno, la cuestión es que todas esas actividades, yo insisto, y es lo mismo que me motiva a querer ser por 24 horas cualquier cosa, pero solo 24 horas.
Claro,
porque nada se soporta
si
en la continuidad.
Todas las vacaciones cosechando, no.
Y no, pero la verdad que un día, dos. Yo iría con Ojitos
Chingón,
Pispiretos,
sí.
que nos dice, bueno, hoy vamos a cosechar. Me imagino, las actividades de Ojitos Pispiretos deben ser esas, ¿no? O sea, dice, ¿y hoy qué hacemos, Ojitos? ¿Vamos al parque? ¿Vamos a pasear?
Vamos
a limpiar todo el cochinero que dejaron ahí las cabritas y luego nos vamos a cosechar los elotes.
Jalo. Un día.
Claro, sí, dos, tres, y si la paga son algunas de los suculentos platillos que hacen Ojitos Pispi. Pero no mames. Bueno, cosechar elotes a un rancho de uno de mis tíos. O sea, la cadena así de mando es el tío vago que invita a gente a que le cosechen los elotes porque ya no quiere pagar. Claro. El Millo que va porque el tío dice con la esperanza de que el terrenito alguna vez. Y luego los hijos del Millo que ya con 5 o 8 años, trabajo infantil, pero nosotros lo vemos como un juego. Jueguen, niños, jueguen. Traten de jugar cosechando la máxima cantidad de lotes posible, le dice. Y los niños así de, bueno, pa. La cuestión es, fuimos a cosechar en la milpa de mi abuelo. ¿No? Milpa es un terreno justamente cosechado. Decepcionaron a sus ancestros campesinos, mis hijos. Puta madre, güey. Sí, no pudieron con los bichos, con las plantas. Se sintieron totalmente superados por la situación. Dijeron, esto no es como en los videojuegos, donde yo lo extermino con un... No. Salieron corriendo.
Claro, sí.
Yo los miraba...
Sí.
Sí, los miraba alejarse, sí. Alejarse en el campo y una lágrima recorría mi mejilla, como diciendo, y mi abuelito diciendo, ¡esos son tus hijos, Millo! Y yo diciendo, sí, abuel, no los vea. Sí, les dio muchísimo miedo todo el pedo.
Sí, güey.
Porque bueno, los niños como que no.
La ciudad, vio.
Me recordó que a mí.
Para otras cosas.
Sí, la ciudad nos. Claro, no le tienen miedo a cruzar,
claro,
así.
Claro, hay que ver. Traiga al abuelito a la ciudad.
Claro, y el abuelito se queda así como pensando, dice,
claro.
El semáforo, ¿de qué color tenía que estar mi hijo para que yo le pueda cruzar?
Ajá.
Está
y los
chido.
Chamacos ya cruzaron,
y los chamacos ya le cruzan en cualquier color,
claro,
¿no?
Claro,
y esquivando carros y la chingada. Pero la milpa es otro pedo.
Ajá.
Hay bicho, hay vida ahí.
Claro.
Cuando hay vida, a ver, al chamaco criado por el celular,
se
le complica un chingo.
Sí.
Les dio mucho miedo. Me recuerdo que a mí de niño no había mucha opción. Había que ayudar al abuelo.
Sí.
Y ni mergas que un bicho y chancla, o sea, por cada bicho que yo denunciara había un chanclazo. Entonces, bueno, y cada que volvía no sabía qué músculo me dolían más.
Claro.
¿De dónde? Ah, ¿vienes del gym, güey? No, de la milpa de mi abuelo, cabrón. Realmente. O sea, sí, no mames. Quizás por eso mejor me gustó la escuela.
Ajá.
Y dije, ya sé lo que quiero hacer. Voy a estudiar. Ah, bueno, porque si no aquí te espera la chamba.
Sí,
no, voy a estudiar. Pero le voy a estudiar como hasta la universidad. Y luego me voy a hacer 3 doctorados y la chingada. No, pero siempre está la milpa del abuelo. Si quieres venir aquí, comida nunca te va a faltar. Le agradezco un chingo, abuelito, pero voy a estudiar así como toda la vida. No voy a entrar así en los estudios de hasta el Nobel de alguna madre. Sí, no me animé a ser campesino.
Claro, claro.
Hay que tener los huevos bien. Primero que hay que tener los huevotes para ser campesino. Y segundo que a veces no hay elección.
El campo es.
No, el campo.
Rudo.
El campo es bonito cuando vas de visita.
Claro.
Y en primavera.
Sí que sí.
No, en primavera están los bichos. No sé, en temporada de amigable.
Claro.
Veo que el campo a veces tiene unas temporadas amigables.
Sí.
Bueno, pero la mayoría no son amigables.
No.
Son de harto trabajo. Harta escasez, hartas dificultades, harto frío cuando hace frío, harto calor cuando hace calor, en fin, un chingo de cosas. Pero sí, cuando vean a un campesino, una campesina que les imprima el pecho de respeto por todo lo que hay detrás de esas aspectos arrugados y pieles quemadas.
Claro.
Bueno, saludos, Nave, abrazo. Yo estudiando, como siempre, dice el Millo. Me causó mucha gracia la anécdota con los niños. Los niños no querían saber nada.
No,
ahora
wey.
Le dicen, y lo peor es que asocian, así que le van a decir, vamos a lo del abuelito, ni merga, yo me quedo en la casa. Saludos y abrazos y gracias a esos campesinos que nos permiten comer ricos elotes. ¡A huevo, Millo! ¿De dónde crees que salen los elotes? Le gritaba a los niños, y estaban campo traviesa. Un abrazo para el Millo de Mérida, Yucatán, México.
Wey.
Damas y caballeros, llega con ustedes Homero, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Buenas, Nave, ¿cómo dicen que le va? Un saludo para toda la banda.
Muchas gracias.
Con respecto a una duradera o 50 a estrenar, depende. ¿De dónde venimos con esta temática, Lagarto? ¿De dónde coño venimos?
¿Qué?
No sé, duradera o 50. No sé, por ejemplo, la otra vez fue a casa un grupo de gente que vende ollas. Bienvenidos, pasen por aquí. Un grupo de gente le cayó ahí que vende ollas.
Sí.
Yo pensé que iba una persona a vender ollas, ¿no? Un
Póngale.
Grupo de gente. Son como los evangélicos, ya se mueven así.
Y bueno.
En cantidad importante. Porque
son ollas grandes, hay que
son
llevar,
ollas grandes,
trasladarlas.
Sí.
Entonces
se
necesita más gente. Más la gente invitada que invitan para que compre las ollas.
Claro, a huevo, a huevo. Marta, saca la olla a tamaño.
Hacen
claro.
así, le dejan un presente que uno imagina que va a ser una olla gigantesca y en realidad es la tapa de una olla pequeña.
Es un medidor de plástico.
Sí, claro.
Y les vamos a dejar un presente por, haber
organizado.
Sí, por haber organizado la reunión.
Sí.
Es este medidor que puede medir harinas, agua y tú así de, güey, yo pensé que mínimo era una colección de ollas. No. Entonces, bueno, gente que vende ollas, que van a tu casa y te cocinan. ¡A la verga!
Claro, para que vea cómo son las ollas.
No, es que claro.
Ajá.
Y te muestran lo impecable que son, lo fácil que es limpiarlas,
siempre,
lo deliciosa que
nuevas,
queda la comida.
Todas las cosas cuando son nuevas son fáciles de limpiar.
Güey, ¿sabe que yo estoy anotando un chingo de cosas de cómo sobrevivir casi gratuitamente? Digo, esa es una opción también. Uno tiene el hambre y dice, pongo casa para la olla del que vengan los de las ollas, ¿no? Eso le puede librar un... Vengan, claro, vengan todos los días.
Si usted le consigue que gente que le compre, claro, lo más probable es que vayan.
A huevo, a
ahora
huevo,
sí,
a huevo.
A la primera sí, claro, claro, no le claro. compra a nadie. Puede que una segunda no compra a nadie, no le van nunca más en claro, su claro. puta vida.
Pues en la primera le va más o menos bien. Dice, podrían venir mañana, claro. güey, viene la familia de mi esposa mañana. Y dice, oh, bueno.
Claro, claro.
Claro, el si negocio tiene que ser para todos.
Sí, claro.
En efecto. Bueno, valor de la olla, equivalente a una Ferrari 380. Sí, una cosa maravillosa. Ah, pero,
Sí, qué ollas.
Prácticamente estas ollas que le estamos ofreciendo, Homero, llevan la misma cantidad de material claro. de construcción que una Ferrari. Ajá. Recién salida del taller de Maranello. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, en este caso yo
los
prefiero...
Los que cocinan saben que no es una mamada.
Ah, ya entendí el pedo.
Pero son bien pinche
caras. Claro, a huevo. Ya entendí el pedo sí. de Homero de Río Cuarto.
Ajá.
Y Homero, lo peor es que me inhabilita para la opinión, Homero. Mire. Porque sí. luego le explico. Dice, así que yo prefiero 50 ollitas pedorras
ajá.
a una olla de estas piripipí.
Póngale.
Homero es el tipo de gente claro. que lo invita a comer a uno
ajá.
y le da platos de plástico.
No.
Entonces, y ya lo estoy viendo, sí. ya lo estoy sí, viendo. Sí, sí, sí. Vasos de unicel. Ajá. Y sí. Cubiertos descartables claro, para evitar
claro,
el...
Claro, claro. Sí, sí,
sí. Así que prefiero 50 ollitas pedorras, esas que se queman.
Lamentablemente, lamentablemente.
Una cocinan. Ferrari es una Ferrari.
Sí, están chingonosos.
O sea, usted prefiere cuatro sí. Motos, motonetas ajá. itálicas que una
sí.
Ferrari. Y bueno, puede ser, no sé, depende el momento, la circunstancia, la situación, pero realmente hay ollas.
Se lava mucho más fácil.
Hay ollas sí. que uno se queda diciendo, no mames, cocina sola, conserva sí. el sabor, se lavan en chinga.
Sí, pero las odiamos.
La otra, las 50 ollitas pedorras, sí. se lo va a gastar usted en agua,
sí.
en detergente,
sí.
en jabón de lavar
y así,
en mala sangre que se va a hacer. Cuando va a decir, esta grasa
es
no se
vida,
quita.
Que nos tocó.
Sí, así es la vida. Bueno, que si se te quema la comida, la tirás a la mierda claro, y estrenás total. Una nueva.
Sí.
Super olla bien vergas. Bueno, ahora, al momento de elegir comprarme una herramienta.
Ajá.
Y ahí sí.
Aquí es porque
la
usted conoce
eso,
sobre
sí.
el tema de las herramientas.
Pero aquí es donde me inhabilitó mi crítica.
¿Por qué?
Porque él en la casa es el que se encarga de cocinar también.
Ah, mire.
Así que no es que,
sí,
el que cocina en mi casa ollitas de verga. Y para las herramientas,
pero
una
que,
super herramienta
pero
2000.
Hay que ver qué cocina.
Sí, hay que ver qué cocina. Y recordemos que cocina, por ejemplo, le hace chorizo.
Claro.
Ahí en la chimenea de la cocina.
Exacto,
que ya la mujer le dijo,
sí.
Pero llenas todo de olor a chorizo con chimichurri la sala.
Sí.
Y dijo, disculpa, ¿quién cocina aquí?
Claro, claro.
Bueno, está bien, le dice, con tal de no cocinar.
Sí. A huevo.
Y bueno, la cuestión es que, entonces, sí, ahí en las herramientas,
ajá.
la llave
toda,
inglesa, la
toda.
Francesa, la,
o sea,
ahí la pongo toda, la que más dura, la
sí
más
sí.
grande, la que cuando estoy con alguien,
ajá.
dice, tenés un desarmador,
o sea,
yo saco eso y la gente dice,
hola,
sí, este
sí.
es un profesional
sí,
del
sí,
conocimiento. Bueno, así que todo... en la vida realmente depende. Aclaro, tanto los utensilios de cocina como las herramientas las uso yo y se golpea el pecho, Homero,
sí, sí, sí.
dado que soy el que cocina en la casa.
Ajá.
Otro tema, ayer invocando al hermanito Crono, se me pasó por la cabeza un tema. Cuidado,
ajá.
porque Crono se mete en la cabeza de la gente.
Claro, claro.
Y hace un cagadero, es un pinche desmadre. Seguramente no le entiendo lo que usted pensó, Homero. A ver, todos cuando nacemos, sí, cuando somos parte de algo,
sí.
cuando ingresamos a un club o cualquier asociación, estamos directamente asociados a algo. Cuando uno es desintegrado o queriendo ser desintegrado, pasan todos los trámites burocráticos, ¿sí? La papelera acá, de allá, la papeleta, la
sí.
papelera de reciclaje, que hay que ir a la oficina de la muda, que nos mandan de inspección con el chango,
ajá.
y así andamos, nos inspeccionan el chango y todo, y hasta que conseguimos que por fin nos firmen la papeleta y nos pongan el famoso sello, Homero de Río Cuarto,
sí.
y ahí queda la gran duda, ese yo tiene número, es decir, yo tengo número desintegrado,
sí,
quiero
claro,
saber
tiene,
si usted
tiene.
Es el cuarto,
sí.
por Río Cuarto, se le adjudicó, quiero mi número, dice,
ajá.
abrazo, Homero
sí.
de Río
son
Cuarto,
números secretos.
Son números totalmente secretos que solo conocemos nosotros. Larguísimo. Sí, y tienen también letras, y tienen también simbolitos.
Simbolitos,
y tienen también...
Y unos dibujitos
también. Y unos dibujitos. Totalmente.
Que no le van a hacer ni simbolitos.
Pero no le podemos dar ese, ese dato, no se lo podemos dar.
No,
un abrazo para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes el Kiorimu de Tulancingo, Hidalgo, México.
¿Cómo está, Kiorimu?
Saludos a toda la nave.
Kiorimu.
Campanita paseando por Tulancingo con Kiorimu.
Bien.
Kiorimu, la verdad que desconozco, buscando mi memoria, si usted estuvo alguna vez con Campanita.
Póngale.
Pero pásenla chido, Tulancingo,
claro,
visiten, coman elotes, disfruten del momento en este comienzo de semana. Un abrazo para el Kiorimu de Tulancingo. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Blue Rose, que anduvo cumpliendo años el día sábado. Un beso enorme para Blue Rose, para Rosetta Cósmica. Brindamos por Vicky de Olavarría, por el Loco Pro, por Lulu de Guadalajara, por el Harris, por la Joana, por el Guachi Montón, por Andy de Cochabamba, por Figurita Marcy, por el Tío Tony, por el Maurilio, por el Desme, por el Batman Paseño. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por sus monitores, por el FO, por el rapper, nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo perdida.
¿Perdida?
Sí, extraviada, lejos de sus padres, en la Plaza Roja. Ah, chale, como la niña de Clinton, güey.
¡Uy, la niña de Clinton!
Sí.
¡No es, güey! ¡Qué anécdota! A ver, la ex primera dama de Estados Unidos de Norteamérica, Hillary Clinton,
sí,
que por otra parte, la semana pasada dijo que ya no se va a presentar más a elecciones, que tiene 74 años,
claro,
el tiempo pasa para todos, reveló que ella y su esposo, el entonces presidente Bill Clinton, dejaron accidentalmente olvidada en el Kremlin a su pequeña y única hija, Chelsea, durante una visita de Estado a Rusia hace más de 20 años.
Qué lugar, ¿no?
Yo me imagino los servicios de inteligencia, la ex KGB rusa, diciendo: los gringos están dejando a niña en el Kremlin. Tú cállate,
no,
Iván, no digas nada.
Sí.
Vamos a decirle a nuestro supervisor.
Sí.
Claro. La cuestión es que...
¿Quién es la niña?
La confesión... imagínese usted, la gringuita.
O sea.
Gringuita chiquita, pero ya adolescente larga. Ella como de 18, 20 años.
Sí.
Bueno. La confesión la hizo durante una entrevista para el programa de Jimmy Fallon, el Tonight Show.
Ajá.
Bueno, dentro de un segmento que se llama Desafío Mother and Daughter.
Sí.
Así, madre e hija. Abordó junto con Chelsea, que ahora tiene 42 años,
claro.
Chelsea. O sea, esto ocurrió hace 20 años. Era
una
güerilla gringa de 22 años perdida en el Kremlin. Imagínense ustedes, servicio llamando a Vladimir Putin, que formaba parte de ahí.
Claro,
Sí. Bueno, se le preguntó a la ex candidata presidencial cuál sería su recuerdo más loco. Vio que al gringo le gusta ese the crazy, very fucking crazy, remember on that, de vacaciones familiares. Hasta películas hay de esas, ¿no?
Sí que sí.
De vacaciones familiares,
güey,
comedia gringa, un chinga.
Sí.
Un chingo. Bueno, chinga en chinga. La llevamos con nosotros, dice Hillary, a Rusia en una visita de Estado, ¿no? Cuando Bill era presidente y cuando los mandatarios estadounidenses visitaban Rusia.
Claro, sí.
Bueno, hubo despedidas formales, así que Bill y yo nos fuimos conducidos a la Bestia, que es
el carro
super blindado, la gran limusina presidencial de Estados Unidos, para dirigirnos al aeropuerto de Moscú y ya levantar vuelo, pasado pisado, que quede ahí Rusia y su pedo. Sin percatarnos que ella no venía detrás nuestro. Escúcheme, es todo un séquito ahí.
Claro, mucha gente.
Hay muchos secretarios, todo. Nadie le dijo, la niña que ya pelaba las mandarinas sola.
Grande, entonces dijeron, quizás se queda.
Quizás vio un ruso, rusa que le apeteció y nosotros no somos quien para puente cultural que hemos.
Totalmente.
La cuestión es que espero que ella, por Chelsea, no recuerde eso, porque fue bastante traumático. Nosotros empezamos, la niña, la niña.
ya acusando a Rusia. Podría haber empezado una tercera guerra mundial ahí. Dice, no, los rusos secuestraron a la hija del presidente Bill Clinton. Y ya estaban por lanzar los misiles. Y el teléfono rojo ardía. Estaban por presionar el botón.
No.
Sí, secuestraron a la hija del presidente Bill Clinton. El presidente en funciones. O sea, no mames. Y era otra de las mamadas de Bill. Bueno, la cuestión es que ella dijo, espero que no recuerde eso, fue bastante traumático. Señora Hillary Clinton,
sí.
Nosotros ya a los 20, 22 años recordamos absolutamente todo. Más si nos pierden nuestros padres en el Kremlin. Igualmente no es responsabilidad de los padres si uno a los 20 se queda pendejeando ya todos se subieron a las limusinas con banderitas, con estrellas y bandas. Bueno, la cuestión es que Chelsea también afirmó que ese momento en que se quedó sola por un instante en el Kremlin fue de lo más loco que vivió con su familia.
Claro, ve una vida tan aburrida.
Y la verdad, Chelsea, pero es que Chelsea le pasaron miles de historias por la cabeza. Y si me quedo en Rusia y si nadie me reclama, y si fue toda una táctica de mis padres para deshacerse de mí, y ese señor que viene ahí, ay, es Vladimir Putin, ay, no mamen. Sí, bueno, esa fue la situación.
Total.
Luego le dijeron, Chelsea, ven para acá, no te quedes en la pendeja, güey. Y la subieron y regresaron al gabacho y ahí todos tranquilos. Pero situaciones que hemos vivido la familia Clinton.
Sí.
Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana.
Sé que sí, güey.
El social más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Manus Tapatío. Feliz cumpleaños, carnalito.
Gracias,
damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.